Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos analizando la entrevista exclusiva al Papa Francisco que ha realizado en Roma Carlos Herrera. El Santo Padre ha dicho que se encuentra bien de salud y que no se le pasó por la cabeza renunciar tras su reciente operación de colon. Ha denunciado lo que define como la cultura del descarte en referencia al aborto o la eutanasia y ha destacado la importancia de acoger e integrar a los inmigrantes. En este sentido, Francisco dejaba una reflexión sobre la Unión Europea.
Para mí la unidad de Europa en este momento es un desafío. Europa continua, perfeccionando y mejorando la Unión Europea, o se desintegra. No podemos ir atrás. Hubo un momento de crisis y reaccionó bien la Unión Europea delante de la crisis, pese a las discusiones, pero reaccionó bien. O sea, tenemos que hacer lo posible por salvar esa herencia, ¿no? Es un legado y es una tarea.
Hace un rato hemos repasado esta entrevista con el cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Juan José Omella. Nos ha dicho que el Papa Francisco no quiere gobernar solo, sino escuchando a los demás.
Es como ese cura de pueblo, y ciertamente el cura de un pueblo o de una parroquia conoce, si es verdadero pastor, conoce a la gente, lo saluda, conoce su historia, cómo está al corriente de todo. Es un papa que escucha, con lo cual tiene de verdad una impresión muy global de todo lo que sucede en el mundo, sí.
Esta entrevista no habría sido posible sin el trabajo de nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández. Evita, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, oficialmente tengo que preguntarte cómo se cocinó esta exclusiva mundial, pero así entre nosotros, ¿hay que ser muy pesada para esto?
Hay que ser un poco pesada, pero digamos que no se note mucho, ¿no? Que no se note mucho con, antes se comentaba como con elegancia, ¿no? Pero efectivamente hay que insistir porque evidentemente hay una gran competencia, son tantos los compañeros, tantos medios de todo el mundo que están deseando esa entrevista que la cadena COPE, que Carlos Herrera ha realizado y que evidentemente pues ha sido necesario un gran proceso de cocción. Esta entrevista se ha gestado a lo largo de muchos años, de muchas ocasiones, de muchas cartas, de muchas peticiones. Y bueno, pues por fin, Ángel, probablemente hemos dado con el momento adecuado, porque sin duda no nos podíamos imaginar que esta entrevista iba a tener esta repercusión. Se ha realizado cuando era necesario conocer cuál era el estado de salud del Papa Francisco. Y el Papa pues también ha visto que era un momento en el que era importante hablar. Y se puede decir que hemos dado el pelotazo, porque los compañeros mismos de otros países se me dicen, qué colpo, o sea, es que ha sido como el momento adecuado, ha sido no les hemos dado ningún golpe bajo, porque están todos encantados de lo que han escuchado al Papa Francisco y del trabajo que les hemos hecho hacer. Te pongo un ejemplo, el compañero de la agencia Reuters, que habitualmente son parcos para escribir del Papa, ha hecho tres crónicas de esta entrevista, porque decía que no podía solamente hacer una, ¿no? O sea, que es un ejemplo concreto de una agencia tan potente como es Reuters, claro, en todo el mundo.
Es que además de la cuestión de su salud, es que por desgracia en este caso la actualidad mundial te la ha puesto a huevo.
Efectivamente, Afganistán. O sea, el Papa había hecho un llamamiento durante un Ángelus en el mes de agosto, digamos que de los habituales que hace para preservar la paz, pero había unas ganas enormes de saber qué opinaba. Entonces, en cierta forma, hay un dato muy importante de lo que ha comentado el Papa en la entrevista de esta mañana, y es que el Vaticano está haciendo gestiones diplomáticas. Gestiones diplomáticas, a la pregunta de Carlos Carlos Herrera, el Papa respondió un clarísimo sí. Evidentemente no lo podemos saber, no lo puede decir, pero la Secretaría de Estado está trabajando, nos consta, para evacuar personas, para proteger sobre todo a las mujeres y a los niños, y eso pues ha sido una noticia muy importante, ¿no? Además de que evidentemente el Papa pues ha repetido aquello, un llamamiento nuevo a la oración y al ayuno. Decía el Papa que va a pedir lo que siempre pide la Iglesia en los momentos de mayor dificultad y de crisis, más oración y ayuno, oración, penitencia y ayuno por Afganistán.
Eva Fernández, en lo que te toca, que es muchísimo, enhorabuena, Evita, y gracias.
Un abrazo fuerte, y he de decir que esto ha salido adelante por el equipo técnico y por todo el trabajo de la cadena COPE que tiene detrás esta entrevista, ¿eh, Ángel?
Gracias, Eva.
Un abrazo.
De vuelta a casa, el día viene marcado por la economía. El recibo de la luz sigue desbocado, mañana nuevo récord. Sánchez asegura que están actuando y dice que se trata de un problema complejo. Esto lo dice ahora, claro, hace 3 años pedía la dimisión de Rajoy. El presidente descarta intervenir los precios como le piden sus socios de Podemos. Ricardo Rodríguez, vuelven los clásicos. Buenas noches.
Buenas noches. En la Moncloa inciden en la necesidad de redoblar la pedagogía ante una subida imparable de la luz, a la espera de soluciones por llegar para paliar el desgaste. Ante el temor a que el problema se enquiste, Pedro Sánchez ha defendido su acción sin dejar de rechazar medidas fuera del marco regulatorio europeo, como reclama Podemos.
El gobierno se hace cargo de la preocupación social y por eso el gobierno ha actuado, actúa y seguirá actuando hasta solucionar el alza de los precios de la energía, siempre dentro del marco regulatorio europeo.
En medio de reproches por la falta de lealtad de su socio, al pretender calentarles la calle, el equipo presidencial confía en reconducir las discrepancias con Yolanda Díaz. Por ahora, sin embargo, el recado de Sánchez ha caído en saco roto y los morados se han jactado en redes sociales de estar a la espera de su rectificación.
En ese acto, Sánchez también ha dejado otro anuncio. El presidente ha prometido una nueva subida inmediata del salario mínimo. Tan inmediata como que Yolanda Díaz quiere aprobarla el próximo lunes, aunque su primera propuesta no ha convencido, por un motivo, a la patronal y por otros a los sindicatos. Marta Ruiz.
Primera toma de contacto entre gobierno y agentes sociales para tratar el salario mínimo, con un claro mensaje por parte del secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez.
Subir el salario mínimo interprofesional en 2021 es esencial. La economía crece. Las cifras de desempleo que mañana haremos públicas son muy buenas.
Según los sindicatos, el gobierno ha propuesto una subida de 15 euros para este año. El comité de expertos plantea una horquilla de entre 12 y 19 euros y un incremento de 31 euros en 2022 y en 2023. El objetivo es llegar al 60% del salario mínimo, unos 1.050 euros en 14 pagas. Para UGT y Comisiones, la oferta es insuficiente. Aspiran a 25 euros de subida este año y las patronales COE y CEPYME rechazan un incremento que puede lastrar a su juicio la recuperación económica. El Banco de España cifró en 180.000 los empleos perdidos por la subida de 2019. Las partes vuelven a reunirse el próximo lunes.
Todavía en clave económica hay que hablar de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha abierto el curso político avanzando que eliminará todos los impuestos regionales propios.
Les anuncio que la Comunidad de Madrid va a ser la única región en España que no tendrá impuestos propios. La única de régimen común. Porque vamos a suprimir los últimos que quedan y frente a los 13 propios que tienen otras comunidades autónomas, por ejemplo Cataluña, o los 6 de Aragón, los 4 de Valencia, los 5 de Extremadura, Madrid no tendrá impuestos propios.
La quinta ola del coronavirus sigue con la misma tendencia de las últimas semanas, es decir, una alta mortalidad que hoy deja 132 muertos y un descenso de la tasa de incidencia que se sitúa en 222 casos por 100.000 habitantes. Además, se ha superado el 70% de la población con la pauta de vacunación completa. Maribel Sánchez.
Con el 70% de la población vacunada, Sanidad cree que ha llegado el momento de ampliar los aforos en los eventos deportivos para la Liga Profesional de Fútbol y la ACB de Baloncesto.
Como máximo, 60% en exterior y como máximo, un 40% en interior. Y además va a tener una vigencia durante todo el mes de septiembre.
Aunque la ministra Carolina Darias reconoce que todavía estamos lejos de la inmunidad de grupo.
70% de hoy es un compromiso cumplido, es un éxito importante de país, pero como digo, no acaba aquí. tenemos que seguir vacunando.
Y en el nuevo calendario de vacunación incluirán también las dosis adicionales, las terceras dosis para las personas inmunodeprimidas, las que han sufrido un trasplante o un tratamiento médico especial. Y la Comisión de Salud Pública estudiará la semana que viene si amplían esta dosis de recuerdo a los mayores de las residencias, como propone hoy también la Unión Europea.
Y llevamos toda la tarde pendientes de los efectos de las tormentas en buena parte de la península, que han provocado inundaciones ya en provincias como Castellón, Tarragona o Toledo. Hemos visto pueblos inundados, auténticas riadas, coches atrapados en mitad de la carretera e incluso rayos quemando tejados de iglesias. Sagrario Gutiérrez es la alcaldesa de Guadamur, en Toledo.
Pues la situación es terrible, porque un río que pasa con un caudal de un metro de altura en su calle principal, si está inundando a su paso con los garajes y que está dejando pues mucho destrozo a su paso.
Hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y Agustín Peri.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Agustín Peri, hola.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Empezamos comentando, Pachasco, si decís ahora, no, estoy completamente en contra, se ha equivocado tal. A ver qué decís. La entrevista de Carlos Herrera con el Papa. Bueno, oye.
Lamentable, una entrevista lamentable.
Lamentable por los estamos dos. Fuera, por ya. Los dos. No, un desastre.
Un desastre.
Mirad, a mí. De verdad
estás
que,
tentado, Carmelo. Estás tentado.
Bueno, es verdad no, que ha hablado.
Nos salimos.
Ese ha sido Carmelo Encinas, lo subrayamos. Digo, ha hablado, nos ponemos serios, ha hablado de todo lo que se le podría preguntar y sin condiciones, y ha entrado a todo de la manera que tiene que entrar un papa, claro. Yo, si tuviera que escoger un punto concreto que creo que tiene que decir mucho en el fondo cultural, en el fondo social, también en el fondo religioso histórico y en la actualidad, es lo que ha dicho sobre la Unión Europea.
A mí la unidad de Europa en este momento es un desafío. Europa continua, perfeccionando y mejorando la Unión Europea, o se desintegra. No podemos ir atrás. Hubo un momento de crisis y reaccionó bien la Unión Europea delante de la crisis, pese a las discusiones, pero reaccionó bien. O sea, tenemos que hacer lo posible por salvar.
No sé cuál es vuestra opinión, pero ¿dónde hay que firmar? Yo no puedo estar más de acuerdo. Esto, con todos los problemas y con todas las burocracias y con todos los agujeros, esto en lo que nos toca se sucedió con más Europa. No sé cómo lo veis. Peri.
Hombre, yo creo que lo que es el Papa, ante todo, es el pastor. Y el pastor tiene que decirle a su rebaño cuál es el camino, guiarlo, ¿no? Entonces yo creo que lo que él está diciendo, y que con todo sentido, entre otros el sentido común, es la necesidad de que sigamos avanzando, que el reto, y él sabe, porque además es estadista, que la situación ahora mismo de la Unión Europea es bastante compleja, por decirlo de una manera suave, ¿no? Entonces yo creo que la marcha del Reino Unido y la situación con una parte absolutamente enfrentada con la otra, pues lo que él está tratando de avisarnos es, ojo, o unidos o nos hundimos. Y yo creo que es muy bueno que alguien que tiene feligreses en todos estos países les avise de os necesitamos juntos, necesitamos una Unión Europea fuerte y que siga avanzando, que no retroceda, porque cuando ha retrocedido la Unión Europea sabemos cuál ha sido el resultado. Espantoso.
Sí, sí. Bueno,
es muy importante que haya dicho esto.
A mí me ha llamado la atención, y luego se lo he preguntado esta tarde al cardenal Omella, al presidente de la Conferencia Episcopal. Este hombre, más allá de las cuestiones doctrinales y religiosas, que va de suyo, es que se sabe los temas internacionales al dedillo. No sé, Carmelo.
Y algo más importante que eso, y es que se moja.
Sí, sí.
Que es que en esto, te quiero decir, bueno, pues podría, digamos, centrarse en lo espiritual y no querer meterse, digamos, en asuntos, si quieres, estratégicos o políticos, como es la Unión Europea y el proyecto europeo, y sin embargo él se moja. Y se moja porque, bueno, él vive en Europa y sabe bien lo que está pasando. y sabe cuáles son los problemas que tiene planteada la Unión Europea y las y los enfrentamientos que hay, lo que está pasando con las crisis migratorias, que es un asunto que a él le parece medular. Esto me ha quedado claro desde el minuto uno de su nombramiento en el cónclave, ¿no? Porque acordaros que lo primero que hizo sorpresivamente fue largarse a Lampedusa, cuando Lampedusa estaba a reventar de migrantes que llegaban y llenaban la isla. En fin, a mí me gusta que alguien que es un referente para los católicos, por supuesto, pero también para el resto del mundo, se pronuncie. Y lo ha hecho y se ha mojado. Y a mí lo que más me ha sorprendido es que se ha mojado bastante, bastante. Se ha mojado.
Eso es un riesgo, ¿eh? Porque,
no, claro, pues, claro que es un riesgo, pero es claro, que, porque, bueno, es que, claro,
puede,
es que
puede
está,
que incluso
digamos, en,
a sí, cosas pero, que Peri, se mojas acabe salpicando a sus
sí, bueno, vale, pero
¿no?
pues
también,
es un
o sea,
riesgo.
Que tiene ese mérito,
bueno,
¿no?
Bueno, pues
es
eso, para mí el riesgo es meritorio. Él se ha mojado en lo de Afganistán, ¿eh? Se mojó también. Él dijo algo que a mí no se me despintó en la entrevista, y es que, pues cuando le pregunta a Herrera por qué ha pasado ahí, ¿no? Pues dice, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades en la negociación de la salida. Joder, es que esto es la clave de todo lo que está pasando. O sea, cuando se negoció la salida, que se negoció, pues, febrero me parece que fue, febrero del 2020... En Donald Trump todavía mandaba ahí, y se negoció en Doha todo el tinglado de Afganistán. Lo que se negoció fue la rendición, de esto no hay ni la menor duda, y se negociaron unos plazos, pero no se negoció una serie de elementos que tienen que ver con lo que está pasando ahora, con
el
toda
caos.
Esa muchedumbre que está huyendo a Pakistán, toda esa muchedumbre que estaba intentando entrar en el aeropuerto, con toda esta gente desamparada, toda eso no se negoció, no lo negoció en aquel momento el mandatario norteamericano. Y por tanto, bueno, pues a mí que lo diga el Papa y lo diga tan clarito, y además es que a mí me parece que toca en la clave, pues a mí me ha encantado. Yo, la entrevista me parece de un interés absoluto, vamos, un interés superlativo.
Por cierto, el corte al que te referías creo que era este, Carmen.
El modo como se negocia una renuncia, una salida, por lo que se ve aquí, no se tuvieron en cuenta, parece, no quiero juzgar, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no? Y yo no sé si habrá alguna revisión o no, pero ciertamente hubo mucho engaño de parte quizás de las nuevas autoridades, que, digo, engaño o mucha ingenuidad, no entiendo.
Peri.
Hombre, yo creo, vamos a ver, si sabes que al Papa se le critica muchas veces porque habla, y yo eso nunca lo he entendido, digo, porque si el Papa al final en lo que hace es
predicar, claro.
Si decides que no debe hacerlo, entonces ¿para qué queremos un Papa, no? Otra cosa es que, evidentemente, ya hay cosas en las que puedo no estar de acuerdo y no lo estoy, en cosas de las que dice. Desde luego, siempre estaré de acuerdo en el tono y en la forma en que lo dice, porque no es hiriente, no es ofensivo, siempre busca conciliar y tratar de entender al otro. Como él ha dicho ya, y lo ha puntualizado, ¿no?, en el corte que ha dispuesto, no quiere juzgar. Una cosa es que no juzgues, pero otra cosa es que seas ciego, ¿no? Entonces yo creo que el Papa hace bien, un poco en la línea de lo que decía Carmelo antes, ¿no? Podía haber sido un poco más, que también es absolutamente respetable, el estilo Ratzinger, que algunos lo añoran, sentido de que era un gran intelectual, que estaba más en el dogma, y él no, este Papa no, pero yo creo que hace bien, es decir, tú tienes que predicar, tienes que guiar a tu rebaño.
Si podía escurrir el bulto y no lo hace.
Claro, si tú a tu rebaño no le dices lo que crees como pastor que hay que hacer, pues entonces no estás ejerciendo la labor fundamental del sumo pontífice, ¿no? Entonces yo creo, ya otra cosa es que corres un riesgo, lógicamente. Si él hubiera tenido una actitud más de perfil, pues evidentemente se evita problemas. Pero claro, y en un momento además como el que está viviendo tan convulso y tan, tan durísimo y tan difícil la humanidad, yo creo que tener un papa de perfil sería un flaco favor a los creyentes, ¿no?, a los feligreses. Entonces a mí me gusta que hable y que podamos, de hecho, discutir lo que dice el Papa, ¿no? Y más allá de que evidentemente las bases de la fe de cada uno, pues es absolutamente respetable, ¿no? La católica, la budista, la que sea. Pero en este caso lo importante es que además él, de lo que está hablando, recordemos, es el Papa de todos, creyentes o no, hemos sido educados en la cultura católica. Por lo tanto, para mí es todavía más relevante y más importante lo que nos explica, ¿no?, sobre los refugiados, como comentaba antes Carmelo, sobre la Unión Europea, que al final es donde está la fuerza motriz del catolicismo, está en Europa, en gran parte. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Así, a mí me gusta que hable y que lo haga como lo hace. Otra cosa es que a veces yo no esté de acuerdo en cosas como con muchísima gente, como Carmelo, por ejemplo, ¿no? Pero también me gusta que hable. Entonces, yo creo que eso es lo importante. Y además, y luego periodísticamente, pues es un pelotazo que envidio y envidiaré siempre, que eso es lo que es molesto para mí. Pero
cuando le preguntabas a la corresponsal que si ha tenido que ser pesada, ha tenido que ser un martillo pilón.
Agotador.
Eso es evidente, que ha tenido que ser un martillo pilón.
Mira, porque... es que yo no sé si al final, te cuento una anécdota, yo no sé si al final acabará viniendo a España o no, pero si viene al año Santo Jacobé o a Santiago, o si va donde vaya, aunque sea un ratito, te puedo asegurar que no hay nadie, ni la embajadora de España, ni el ministro de Exteriores, nadie que le haya dicho más veces la palabra España que Eva Fernández cada vez que coge un avión con el Papa. Qué pesada es, ojo, qué pesada, y qué pedazo periodista, por cierto.
Que es su obligación,
claro que sí,
digamos, hacer esa labor que ha hecho y que al final ha obtenido los frutos que ha obtenido.
Pones el riesgo de excomunión. Sí, sí, eso es un enorme mérito.
Sí, pero que le quite el guayado.
Esa es la parte, pero bueno,
esa es la parte que me hubiera gustado que hubiera sido toda, que no se hubiera puesto tan de perfil. Poder saber ya definitivamente, porque eso sí que me tiene a mí como españolito medio mosqueado, cuando viene el Papa.
Ya, pues mira, ha dicho...
Eso sí que... Sí.
No, es que no lo ha dicho. Ha dicho, bueno, sigo pensándolo, ya se lo prometí al presidente
de la Junta. Ha sido bastante más claro sobre la eutanasia, sobre el aborto. En la eutanasia y en el aborto ha utilizado la palabra sicario, que es muy fuerte. En la Unión Europea, y ha sido mucho más claro en eso... que en lo de España.
Claro, es que ¿por qué crees que lo de los gallegos también en Galicia, si es que es lo mismo?
Sí, 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 sí.
Y hay un aspecto, Ángel, de la entrevista que a mí me ha llamado poderosamente la atención y además me ha encantado, y es el tono.
Es lo que más me ha llamado la atención.
Y hay que reconocer que en eso Carlos, joder, es que se maneja bien el tipo, ¿no? O sea, la forma en que ha llevado la conversación. Pero ese momento en el que le pregunta, bueno, no sé exactamente el planteamiento cómo se lo hace, pero el Papa dice, yo soy, bueno, ¿cómo se siente usted o cómo se ve usted? Y le dice que es un pecador.
No, le dice cómo le gustaría que le recordaran.
Exacto, justo, cómo le gustaría que le recordaran. Y dice, como un pecador que quiere hacer el bien. Y dice... Carlos dice, pues ya somos dos los que estamos en esta mesa, y con esa naturalidad. A mí me, o sea, hay momentos verdaderamente maravillosos en esa entrevista, independientemente del valor periodístico que tiene.
Escucha.
¿Quién es en realidad Francisco? ¿Cómo le gustaría, Santo Padre, que le recordaran?
Como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces...
Somos dos.
A mí de verdad, eso me reconozco que me puso
el
vello de punta.
A mí me gustó mucho el corte en el que habla del amateurismo. Cuando le pregunta, oiga, el fichaje de Messi y tal, y viene a decir poco más o menos que como te subas mucho a la parra y te lo acabes creyendo, dejas de trabajar como un amateur. Y siempre hay que trabajar como un amateur. Yo tuve un jefe ya veterano, José Luis Cebrián Bonet, que me decía algo parecido, y era, siempre hay que trabajar en este oficio del periodismo como si fueras un becario. Me parece fantástica la
apreciación. Aprendiendo cada día, amigo.
Sí, señor. Me parece fantástica.
Y hay otra parte que a mí me ha gustado mucho, no la puedo recordar con la literalidad, pero que está muy, muy, muy bien, porque además es un tema peliagudo, ¿no? Cuando él ha estado hace nada una operación muy complicada, y le pregunta a Carlos si se había planteado renunciar, ¿no? Y él no solo contesta que no, sino que cuando un papa está enfermo, está grave, los huracanes, ¿no? Dice algo así como el huracán, no, los conclaves...
Dice,
los huracanes,
hay brisas, ¿qué digo brisas? Hay huracanes de conclaves. Sí, si es un palo a los cotillas, es
claro. Pero es que lo está diciendo de su Vaticano,
de su
negociado, o sea, de los purpurados. Me parece antológico, o sea, esas hornas, ese gracejo, esa forma de decir, oye, que alguno ha querido incluso moverme la silla, ¿no? Que eso que lo podemos ver en un montón de empresas, en un montón de trabajos, pues, y no nos lo imaginamos en el Vaticano, ¿no? En la Iglesia Católica, pues es que lo dice el Papa, ¿no?
Es verdad. Bueno,
eso es buenísimo.
En clave nacional, os pongo un corte más y comentamos en clave nacional cuando le ha preguntado Herrera por Cataluña.
Unidad nacional es una expresión fascinante, es verdad, la unidad nacional. Pero nunca se va a lograr sin la reconciliación básica de los pueblos. Y creo que en esto cualquier gobierno, sea del signo que sea, tiene que hacerse cargo de la reconciliación y ver cómo llevar adelante la historia como hermanos.
No podría decir otra cosa, obviamente. ¿Cómo lo veis?
Yo ahí, bueno, claro, yo antes os lo he dicho, ¿no? Que uno se arriesga y cuando hablas, pues hay cosas que a lo mejor no te gustan. A mí no me gusta. No me gusta el concepto de reconciliación porque creo que este país ya demostró cómo se hace una reconciliación, que es la transición.
Sí, de hecho, Herrera le ha planteado la transición.
Claro, y lo ha hecho además muy, muy bien esa puntualización, ¿no? Yo entiendo que el Papa algo tiene que decir, evidentemente, además, ha pasado lo que ha pasado hace nada con la Conferencia Episcopal y con los obispos catalanes, que a algunos no nos ha gustado, pero yo creo que en ese punto es verdad que él tampoco podía ni incidir mucho y tampoco hubiera tenido sentido repreguntar, no, porque tampoco hubiera salido de eso.
No pegaba nada.
Tú sabes positivamente hasta dónde va a llegar, ¿no?
Claro.
Y yo creo que a mí eso sí me molesta, porque no lo comparto, pero simplemente me molesta porque yo no lo comparto, como no lo compartiría con otro que no fuera el Papa, ¿no? En este caso, a mí hablar de reconciliaciones supone un enfrentamiento entre partes, y aquí yo creo que no se puede equiparar las partes que se enfrentan, porque hay una unidad, sobre todo cuando él habla de una unidad de Europa, pues antes la unidad de mi país, ¿no? No es que me parezca fascinante, es que me parece absolutamente necesaria e intocable. Por lo tanto, a partir de ahí, yo discrepo, ¿no?
Bueno, independientemente de que haya buscado el término o no adecuado, reconciliación no es un término baladí. Yo creo que es un término que me parece que trata de, digamos, de alguna manera acuñar la necesidad de que haya entendimientos entre los pueblos, se refiere, ¿no? Y yo creo que yo sí estoy de acuerdo en algo que él deja caer, y es que cualquier gobierno, no solo el actual, sino cualquier gobierno, tiene la obligación de, eso es lo que el Papa ha aseverado, tiene la obligación de buscar, digamos, el entendimiento. Otra cosa es el método, que no guste, tal, no entra en eso. Pero es una obligación, yo sí comparto esto plenamente, es una obligación de cualquier gobierno intentar resolver los problemas por la vía del entendimiento. Y en este caso el de Cataluña es un problema, llámese desafío, llámese como se llame, pero es un problema. Y lo que está, a mi entender, diciendo el Papa, es que hay que buscar, no solo que hay que buscar, que es que los gobiernos tienen la obligación de buscar el entendimiento. ¿Eso quiere decir, dejación, o quiere decir bajar la guardia? Eso quiere, no tiene por qué, pero sí que hay que buscar el entendimiento, y no siempre se ha buscado el entendimiento.
Pero entendiendo ahí, que eso es un lugar común y lógico, el hecho de que cada uno utilice una palabra, antes os he comentado la palabra sicario, la palabra sicario es muy muy fuerte, la ha utilizado en el caso de la eutanasia, y la ha utilizado con toda la intención, porque es lógico además que él considere que hay algo de sicariato como católico, lógicamente, en el tema de la eutanasia. Pero utilizar el término reconciliación y no comprensión, por ejemplo, comprensión, entendimiento, diálogo, como decías tú, Carmelo, es un error. Pero como mínimo, es un error.
Sí, pero lo que te trato de decir, Peri, es que a mí de ese total, por decirlo de alguna manera, o de esa contestación, lo que me parece importante es cuando dice los gobiernos, cualquier gobierno, tiene la obligación de buscar el entendimiento. O sea, llámese reconciliación, llámese entenderse.
Es que entenderse no es lo mismo que reconciliarse. Para reconciliarse antes hay que romper.
Yo creo que para reconciliarse hay que entenderse. Hay que buscar un cierto
entendimiento. Pero para reconciliarse antes hay que romper.
No sé si... Ya. Si a mí no me vais a convencer de lo que... No es necesario esforzarse conmigo en convencerme de que sabemos que el otro lado cómo provoca y pero evidentemente los problemas hay que resolverlos intentando buscar el entendimiento. Otra cosa es que no lo consigas, pero hay que buscarlo. Y no siempre la política está al servicio de la reconciliación, del entendimiento. No siempre está ahí. Hay veces que la política parece que está atizando, digamos, los instintos más bajos de la gente, o sea, buscando cada vez más enfrentamiento y no el entenderse, el llegar a consensos, el llegar a acuerdos. Es que esto vale no solo para Cataluña, vale para más cosas.
¿Ibas a decir algo, Peri?
No. Vale. Vuelvo a la casilla de salida. Sí, entendimiento, evidentemente, cualquier gobierno tiene que buscarlo. Si no, lo que tendríamos son pirómanos. Y lo que tenemos que tener son gobernantes.
Es que tenemos muchos pirómanos, Peri, ¿eh?
Bueno,
en política tenemos muchos pirómanos en todos los lados.
Incluso en los consejos de gobierno. Pero a mí lo que me preocupa es la utilización de esa palabra. No me preocupa, he dicho que es lo que no me ha gustado.
Y no está de acuerdo, sí.
No estoy de acuerdo. La palabra reconciliación en un país que ha hecho una transición después de una guerra civil es un error. Para mí es un error.
Dejadme 2 minutos, ahora vuelvo. Paloma Serrano nos trae un mensajito de Mutua.
De Mutua, porque sí. ¿Y qué pasa si te quedas tirado con el coche? Bueno, pues que coges el móvil, te metes en la app de Mutua y solicitas asistencia. No tarda nada, rápido, cómodo y muy fácil. Mira, en la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la aplicación, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Venga, llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Chicas, es él. El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Necesito lo mejor para escribir y aprender.
Activando protocolo de búsqueda. Localizada oferta en El Corte Inglés. 4x3 en las mejores marcas de material escolar como Bic, Alpino, Unibol, Estabilo y más.
¡Mi héroe!
Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda web y app.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué ilusión hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Se lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Carmelo Encinas, con Agustín Peri. Por cerrar el capítulo Afganistán, que hemos hecho referencia antes, y perdón por la autocita. Hoy en el tema del día he podido entrevistar a Hila. Hila es una chica que hoy cumple 15 años, que salió de Afganistán antes del desastre, en el penúltimo avión, con su madre, su padre y su hermano pequeñito, al que han salvado la vida en un hospital aquí en España por los pelos. La rescataron literalmente los Boinas Verdes españoles de ese pozo infecto de aguas fecales que hemos visto en la televisión. Ha contado aquí en La Linterna el relato y es escalofriante, mira.
Nos llevaron por la el día miércoles por la noche, que teníamos que venirnos mañana, para la puerta del Hotel Barón, que para que nos cogieran los soldados de España. Había muchos talibanes y no dejaban pasar a nadie. Nosotros lo que hemos hecho, ir por separados cada uno de la familia y decir que nuestra casa estaba en ese sitio.
El relato es escalofriante, y cuando la chica dice que le rescataron como si fueran ángeles de la guarda y que por fin se sintió segura, 15 años. Dios mío, qué habrá vivido esta chavala. Carmelo.
Bueno, es que para empezar esta historia lo que revela es que los boinas verdes españoles salieron fuera del aeropuerto a recoger gente. Claro, porque quedan en el Hotel Barón. Esa operación yo creo que tiene un riesgo añadido. Y, o sea, que
allí fue donde explotó donde explotó el coche, claro.
Sí, sí. Y en definitiva, bueno, pues todos estos relatos que va a haber más, vamos a estar escuchando más, bueno, pues nos vienen a proyectar la imagen tan terrible, real, de lo que ha pasado allí y de el papel que han tenido nuestros soldados en esa operación, de la que no pueden haber salido, desde mi punto de vista, más prestigiados. Yo creo que se ha hecho un trabajo espectacular. Yo creo que se ha hecho un trabajo espectacular en lo que a España se refiere. Y en concreto, nuestro ejército ahí, yo creo que ha puesto la nota alta, la nota más alta que cabía imaginar, en unas circunstancias terribles. Porque las circunstancias han sido terribles. Y según nos lo van contando, nos damos cuenta de lo terrible, que es más terrible de lo que hemos visto.
Sí, sí. Carmelo, a ti no hay que hablarte de lo que supone un uniforme militar, pero a Peri menos. Peri.
¿Qué hay? Hombre, coincido totalmente. Yo creo que esto ha servido, yo creo que alguna vez lo he dicho, ¿no? Que en determinados momentos de la historia de este país, nuestro ejército se ha acercado mucho más a la sociedad de lo que la sociedad se ha acercado a él. Es decir, viniendo de donde venía en nuestro ejército. Y yo creo que, primero, la profesionalidad de nuestras Fuerzas Armadas no se discute en ningún punto del mundo. De hecho, muchísimos militares dan clase a otros militares en diferentes puntos. Por ejemplo, puedo decir Norfolk en Estados Unidos, en la base naval más importante de Estados Unidos. Ha habido y hay muchos profesores españoles. Luego, la petición por parte de las maniobras militares de participar compartir la misión con españoles es habitual. Y yo creo que de eso nos tenemos que sentir muy orgullosos. El trabajo que se ha hecho es excepcional. Excepcional, además, tanto en lo humano, es decir, en cómo han reaccionado los militares, cómo han desarrollado su trabajo en la parte profesional y en la parte humana, que también es muy importante. O sea, no han llegado allí como action mans, ¿no? Han entendido lo que era una operación de rescate, que estaban salvando vidas literalmente, que no estaban combatiendo. No se han puesto nerviosos como cuando se sale y se salen dos vehículos que se enviaron desde España para nuestros equipos, tanto de militares como de GEO, que también hay que recordarlo, de los
GEO y UIP. Que estaban en la embajada UIP, los dos, ¿eh?
Claro, claro, entonces, o sea, también de nuestra policía, que ha hecho un trabajo excepcional. Salir ahí a, donde están los descerebrados, las bestias pardas estas, y ir a rescatar vidas. Yo creo que te vale todo lo demás que hagas en tu vida como profesional de las Fuerzas Armadas, nunca superará eso, ni Dios no lo quiera que tengas que combatir. Pero los que conocemos, ¿no?, como Carmelo o yo, que han tenido que participar, por desgracia, en ambas cosas, no te llena lo mismo combatir, a un militar no le llena lo mismo combatir que salvar vidas, ¿no? Y yo creo que lo que han hecho nuestro ejército es para quitarnos el sombrero y para sentirnos orgullosos y hasta para chulear un poquito, que de vez en cuando no está mal que los españoles chuleemos del ejército que tenemos. No está mal, no pasa nada.
Chicos, permitidme cambio de tercio. La actualidad manda. La Dana, este pedazo temporal que está azotando a prácticamente toda España, está dejando graves daños en el centro y en el este. En Cataluña, varios municipios han quedado totalmente incomunicados. Uno de los lugares más afectados es Les Cases de Alcanar, en Tarragona. Anca trabaja en un restaurante junto al mar y la riada le ha pillado dentro del local. Ha debido ser terrible. Anca, buenas noches.
Buenas noches.
Jo, hazme una foto. ¿Cómo ha sido esta tarde allí?
Pues a ver, es que, claro, es difícil de explicarlo porque al vivirlo ya te quedas en shock, te quedas sin palabras, te quedas en estatus que no das explicación a lo que está pasando. Al principio, pues bueno, por la mañana pues ya se notaba que llegaría una lluvia, el mar alterado, pero bueno, nunca pensamos, yo personalmente, delante donde estoy trabajando, es donde menos ha perjudicado esta vez, tuviendo en cuenta dentro del pueblo, porque dentro del pueblo coches, el mar se ha dado los coches, algo que es, a ver, a mí me cuesta explicarlo porque vivirlo ha sido bastante
terrible, seguro.
Terrible.
Oye, Anca, ¿habéis pasado miedo físico de decir no vamos a soportar esto?
Totalmente.
¿Sí?
Y se está pasando porque realmente pues para mañana también anda guagua, no sabemos cómo será esta noche, mañana, qué pasará, pero es bastante grave, jamás. Yo llevo 18 años aquí, no he vivido nunca esto, lo que pasa es que la gente mayor, gente jubilada, gente de 80, 90 años, estaba hablando hoy y realmente nunca se ha vivido una catástrofe total. La tierra realmente ha hecho un corte entre los restaurantes. Se va a un restaurante del final, del puerto. Uno de todos, pero realmente toda la línea, todo el pueblo, incluso Alcanar, está en muy malas condiciones. No hay palabras para describirlo realmente.
Carmelo.
Anca, una pregunta. Vosotros, tú contabas, dice, bueno, esta por la mañana, pues un poco de lluvia, se veía el mar alterado. Entonces, ¿cómo ha acontecido esto? ¿Ha sido de súbito, ha caído, digamos, como si el cielo se viniera abajo y ya se ha montado la riada que os llevaba por delante?
Oscuridad total. Parecía que, bueno, pasamos que no era por la mañana, que pasamos a ser de noche otra vez. Era muy claro, es que ya es me cuesta, ya le digo, me cuesta explicarlo porque es un trauma lo que realmente se vive aquí, porque supongo que como yo todo el mundo lo vive, claro, lo están viviendo muy mal. Se trata de unas cosas para que veas la tierra que se rompe, ¿no? Eso es, uh-huh, es una locura, el agua que no la puedes frenar, es que claro, y todavía no se ha acabado, lógicamente que te preguntas qué pasará esta noche, cómo la vamos a pasar, mañana qué pasará, no sé, es complicado. Yo pienso que me cuesta explicarlo realmente porque lo que ha destrozado y la capacidad del mar de hacer estas roturas, no sé, supongo que todo el mundo, porque claro, llevo todo el día hablando por teléfono porque me llama mucha gente para preguntar si estamos bien, si cómo estamos, si necesitamos ayuda, pero claro, estás Ayuda es imposible porque ahora mismo no hay ningún tipo de ayuda que te pueda ayudar. Mañana supongo que vamos a reaccionar de otra manera porque incluso hoy estamos un poco que no damos credibilidad, claro, a lo que
estáis
estamos.
Estáis en shock.
Completamente.
¿No? Totalmente.
Bueno, en cualquier caso, Anca, vecina de esa localidad en Tarragona, que tengáis suerte, cuidadito y, en fin, ojalá en Alcanar y en el resto de zonas afectadas pues pase el susto lo antes posible. Gracias, Anca. Buenas noches.
A ustedes. Gracias. Adiós.
Cuando la naturaleza, Ángel, se desata, ojo, ¿eh?
No, es y eso en esta parte del mundo, ¿eh? Quiero decir que tenemos la suerte de vivir en esta parte del mundo, que se sepa con la que ha caído, los vídeos que están rulando por ahí. No ha habido gracias personales, esto empieza a ser milagroso.
¿Sabéis qué pienso siempre cuando pasan estas desgracias? Que además están pasando muchas muy seguidas desde hace 5 o 6 años.
Sí, sí.
Los negacionistas
sospechosamente seguidas, Peri.
Los negacionistas del cambio climático.
Sí, claro, por eso decía.
Sí. Acuerdo mucho de todos ellos,
¿no? y de sus respectivas familias.
También, y de sus respectivos padres y madres.
También.
Sí, en eso creo que estamos de acuerdo. Capítulo económico, nos quedan 10 minutitos, a ver si nos da tiempo. Pedro Sánchez ha anunciado hoy la subida del salario mínimo interprofesional, bueno, subida a 15 euritos, pero claro, llueve sobre mojado si juntamos el salario mínimo con la luz.
La voluntad del Gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional en lo que queda del año y continuar avanzando así en el objetivo electoral, en el compromiso electoral de alcanzar en el año 2023, al final de la legislatura, el 60% del salario medio.
Y sobre la luz, claro.
El Gobierno se hace cargo de la preocupación social y por eso el Gobierno ha actuado, actúa y seguirá actuando hasta solucionar el alza de los precios de la energía. Siempre dentro del marco regulatorio europeo.
Uy, hace 3 años pedía la dimisión de Rajoy, que la luz costaba la mitad. Pero bueno, también estábamos en el marco regulatorio europeo, quiero recordar. No sé, ¿cómo veis las dos cosas? Porque yo creo que van entrelazadas. Si le preguntas a un autónomo o a la señora de la peluquería de aquí abajo, peluquería a la que yo no frecuento, por cierto, por razones obvias, digo que si que algún cachón estará diciendo, tú vas a hablar de peluquería.
¿Tú de qué vas a ver?
Digo que...
Tú con el champú, vale.
Se juntan.
Y yo lo llevamos recogido.
Sí, no, nos peinamos con toalla, como me dijo un oyente una vez, mandó un mensaje uno diciendo, cállate que te peinas con toalla. Que, ¿cómo lo veis, Carmelo?
Bueno, empezando por lo más novedoso, que es lo del salario mínimo. Bueno, yo creo que al gobierno no le quedaba otra que subir el salario mínimo, porque es que, vamos a ver, estamos hablando de... El comité de expertos pedía de una horquilla entre los 12 y los 9 euros lo que tenía que subir, y bueno, pues se habla de 15, ¿no? Para los sindicatos es insuficiente, ellos piden 25, y para la patronal dice que, bueno, que no es el momento y tal. Pero yo creo que el gobierno, sinceramente, este gobierno no le quedaba otra. Hay un elemento que no es baladí, y es que, oye, la inflación se ha puesto en el 3%, entre otras cosas precisamente por el otro asunto, por el tema de la luz y de la energía, los combustibles. Se ha puesto en el 3%. Esto, si tú multiplicas por los 950 euros que ahí está, que ahora está el salario mínimo, quiere decir que la pérdida del poder adquisitivo es de unos 30 y pico euros. Entonces, si suben el salario mínimo 15 euros, todavía hay una, digamos, pérdida de poder adquisitivo sobre el salario mínimo anterior, la situación anterior antes de la inflación. En fin, yo creo que, sinceramente, no le quedaba otro remedio al gobierno que hacer esta subida y, bueno, y abrir un periodo de negociación que se le ha puesto un plazo de una semana. O sea, tiene unos días para negociarlo y yo creo, bueno, que se va a intentar... una vez más el acuerdo, yo creo que en ese sentido no se la puede discutir a la ministra Yolanda Díaz, que es tenaz en la negociación. Como mínimo, ella sí que tiene, digamos, contrastada su capacidad de incitar y de conseguir acuerdos.
Y de tuitear tonterías también.
Bueno, pero no es precisamente, no es la que más tonterías tuitea.
Dicho eso,
en términos generales, a mí me parece una persona bastante inteligente, puedes estar o no de acuerdo con ella, y yo creo que bastante sensata. Evidentemente tiene su forma de pensar, que puedes no coincidir con ella, pero en términos generales yo creo que es una mujer bastante yo creo que bastante, que tiene bastantes méritos demostrados dentro del gobierno, dentro del gobierno actual.
Peri.
Bueno, yo creo que primero que podría tener, no tenía otro remedio. Bueno, yo no sé si el remedio es este, teniendo en cuenta que lógicamente fruto de la pandemia vamos a tener que mirar hacia Europa y recibir unos fondos europeos. Entonces, eso hay que mirarlo. O sea, no es bueno que si los empresarios te dicen, oye, no subamos el salario, que no, la situación realmente, esto es un rebote. O sea, no es como dicen los sindicatos, estamos creando empleo, la situación es muy buena, las cifras que vamos a dar, no es verdad. No es verdad porque acabáis de entrevistar a Lorenzo Amorio, os lo ha dejado, vamos, y las cifras cantan. Y todos sabemos en nuestras empresas cuál es la realidad. Y la realidad económica de este país es la que es. Evidentemente estamos mejor que hace dos meses, pero todos los expertos nos hablan de que esto es un rebote lógico de que la gente sale a gastar en un país de servicios como es España. Pero es un país que ahora mismo ha recibido un mazazo durísimo, que es el de la luz, y mañana recibe otro. Que a mí me llama mucho la atención la frase, no esta de Pedro Sánchez, sino otra que dice, se compromete a abordar la compleja situación del sector energético. Solo faltaba, macho, que no te comprometieras a abordar la compleja situación, si es lo que está acabando de darte el tiro de gracia en el tema de la inflación. Pero a mí de todo esto, lo que más me llama la atención y lo que más me cabrea es otra vez el ejercicio de mercadotecnia circense, cesarista del presidente, ¿no? Simplemente, son datos, ¿eh? Sánchez ha rechazado comparecer en el Congreso por cuatro cuestiones: la crisis de Afganistán, la inconstitucionalidad del primer estado de alarma, la crisis en Ceuta y los cambios en su gobierno. Llevamos seis años sin debate del Estado de la Nación, ¿vale? Y este es el quinto acto similar que protagoniza Sánchez en Casa de América. Entonces, a mí me parece que donde tiene que hablar de todas estas cosas es en el Congreso, porque una democracia son tres poderes, y hay uno con el que está enfrentado, que es el judicial, y hay otro al que soslaya e ignora, que es el legislativo. Y a mí eso me parece gravísimo que lo haga un presidente de gobierno. Parece que está solo abonado al anuncio publicitario, yo de la luz no hablo, pero llego aquí, donde además tienes de alguna manera, eres como el flautista de Hamelin con los fondos europeos, a ver quién dice que no va. Pues claro que van todos, te rodeas de los empresarios, si te hacen la fotito, ocupas la televisión. Es que esto es inaudito, esto es maduriano. Es decir, la televisión por la mañana, la televisión pública, retransmitiendo durante una hora, lo que dure, el happening del presidente del gobierno. Presidente que no pisa el Parlamento, o sea, que soslaya al poder legislativo de este país. A mí eso es lo que me parece grave. Y luego que diga, voy a subir el salario mínimo. No, el salario mínimo lo vas a negociar y lo tienes que negociar con ambas partes. Y ambas partes te dirán una cosa y otros otra. Y a partir de ahí ya veremos. Ya veurem, ¿no? Como dicen en Cataluña, ya veurem.
Bueno,
yo creo que el formato que he elegido por este señor para hacer sus advocaciones es terrorífico.
Bueno,
terrorífico.
El gobierno tiene
a mí me asusta.
Dos minutos me queda, chicos.
El gobierno tiene la potestad de decidir sobre el salario mínimo. Otra cosa es que lo quiera llevar a la negociación, pero bueno, al final
sí, claro, y puede decidirlo también, ¿no?
Puede decidirlo como se ha decidido otras veces. O sea que no. Pero vamos, yo creo que sí que hay voluntad en todo momento de mantener una negociación con los agentes sociales, de dar protagonismo a los agentes sociales. Esa negociación.
Pero la soberanía popular, no, Carmelo. Bueno, la soberanía popular está en el Congreso.
Sí, pero voy a darte un dato. Yo he estado en Irlanda unos días este mes de agosto. ¿Sabes cuál es el salario mínimo allí en Irlanda? Que es un país que siempre se ha un poco comparado con España. Salario mínimo en Irlanda, 1.700 euros. 1.700 euros. Y es un país con una política muy...
¿Cuánto cuesta la energía?
Pues en Irlanda no te creas que es barata allí tampoco, ¿eh? Allí tampoco es barata. Pero ahora mismo no tengo el dato. Pero sé que Irlanda no está entre los países que tienen la energía más barata de Europa. No, pero trato de decir que, hombre, que hay 1.600.000 familias que dependen del salario mínimo. Y, hombre, yo creo que en esta circunstancia sí que es importante no olvidarlas. Y como digo, la inflación
a ellas...
Nadie está en contra de que se mejore la situación de la gente. Digo lo que me parece a mí, que hay que atender esa gente. Y, además es verdad que para el empleo pues a veces puede tener, digamos, un elemento de contracción, pero también es verdad que, oye, que activa el consumo, porque esas familias pueden gastar un poco más. No es que va a ser mucho más, porque 15 euros ya me contarás.
Si te bajan la luz,
tú decías
que
llevamos 6 años.
¿Alguien piensa que con la subida de la gasolina, el gas y la luz como está, alguien va a consumir más?
Bueno, no, pero bueno, pues lo que no van a consumir es ni un euro más si el salario mínimo se congela.
Familia, me pilla
eso
el toro.
Eso es lo que se pretende, algunos
me
pretenden.
Me pilla el toro, me pilla el toro, ya está, hemos cumplido. Carmelo, gracias.
Bueno, un abrazo.
Peri, cuídate, amigo.
Igualmente.
Venga, adiós a los dos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Papa Francesco, en la entrevista exclusiva.
Es una entrevista hecha al Papa Francisco.
Francisco erstaunt die Welt mit seiner Menschlichkeit.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia en la radio con su entrevista al Papa Francisco.
Bueno, le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave. Y qué sé yo, yo no sé de dónde han sacado que yo iba a presentar mi renuncia, ¿no? A mí ni se me pasó por la cabeza, ¿no?
El nuevo mapa político que afronta Afganistán, su santidad lo sigue de cerca.
Por lo que se ve aquí, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no?
Y usted ha dicho que el soberanismo es una exageración que siempre acaba mal.
Cualquier gobierno, sea del signo que sea, tiene que hacerse cargo de la reconciliación.
Santidad, en España se ha legalizado la eutanasia en función de lo que llaman el derecho a una muerte digna.
¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema?
Nunca antes un papa había concedido una entrevista a una radio en España.
Me gustaría, Santo Padre, que le recordaran.
¿Cómo lo que soy? Un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
En la radio todo pasa en Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelta al cole a la vista en Carrefour y Carrefour.es con muchas ofertas hasta el 20 de septiembre. Como el portátil Huawei MateBook de 15 a 499 euros con un cupón canjeable de 100 euros para tu próxima compra. Y de la vuelta, nadie sabe más que nosotros. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Personalidad, inteligencia, liderazgo. Biblioteca de Psicología. Los grandes temas de la psicología en una colección esencial para conocernos mejor y mejorar nuestra vida. Domingo 5, inteligencia emocional por solo 1,95€ con El País.
Editorial.
Cadena COPE.
La actualidad sobre lo que está ocurriendo en España y en el mundo ha marcado la profunda entrevista que Carlos Herrera ha hecho al Papa Francisco. La reciente aprobación de la ley de la eutanasia en España ha sido uno de los temas en los que el Papa ha dedicado una larga respuesta, dado que es uno de los dramas más preocupantes de la cultura actual, el descarte. Vivimos en una sociedad en la que no sirve, se descarta. Los viejos, los enfermos terminales y los niños no queridos se eliminan antes de nacer, ha comentado el Papa, que ha recordado que lo que pide la Iglesia es ayudar a morir con dignidad. La cultura del descarte no solo afecta a quienes en la sociedad se consideran inútiles, también está presente como criterio en las relaciones internacionales, como puede ser el caso de descarte de pueblos como los rohingyas o los gitanos. Lo contrario del descarte es la cultura del reencuentro, la aceptación del otro como hermano y su integración. Respecto al aborto, el Papa Francisco, ante el olvido de lo esencial en no pocos debates públicos y en las legislaciones abortistas, ha querido poner el acento en la realidad básica de la que nos habla la biología. desde la tercera semana de la concepción, antes incluso que la madre se dé cuenta de que está embarazada, los órganos de la nueva vida humana ya están configurados. Eliminar esa nueva vida para quitarse un problema no es justo, ha recordado el Papa, que ha utilizado el ejemplo de qué ocurriría si para eliminar nuestros problemas se tuviera que recurrir a un asesino sicario. La pedagogía del Papa Francisco siempre deja claro que la propuesta de la Iglesia nunca olvida la dimensión humana de la realidad y de los problemas.